Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos. Mira, mañana a estas horas, jueves 26 de abril, si no ocurre nada extraño, se estará dando lectura pública a la sentencia, al fallo del juicio de La Manada. Esos jóvenes, creo que cinco, de origen sevillano, que en los Sanfermines de hace un par de años cometieron presuntamente esa violación en grupo en un portal de la capital navarra. Bueno, estábamos diciendo ahora, vaya temita, Ángela Magaz, psicóloga, directora del grupo Albercoch, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya temita, ¿verdad? Vaya temita.
Vaya temita, tema delicado.
Sí, porque uno de los temas de los que más se ha hablado durante la celebración del juicio, bueno, fueron de dos cosas. De si hubo o no consentimiento en aquella historia que sucedió en ese portal. Y dos, y que generó mucha controversia y mucho debate social, el comportamiento de esta joven después de haber pasado por esa situación, fuera como fuera, está claro que traumática. Que si se le había visto saliendo con las amigas, que si se le había visto bailando, que si se le había visto llevando ropa, pues verano, manga corta, mini, lo que fuera. Yo te decía esta mañana, Ángela, y claro, una víctima, una persona, una chica, después de haber pasado por un caso de estos, que tiene, ¿cómo tiene que reaccionar?
Bueno, a ver, hay una primera cuestión que cuando me planteaste este tema, digo, voy a reflexionar un poco sobre ello. Hay una primera cuestión que dentro de esas reflexiones a la que yo he llegado diciendo, bueno, en este contexto social, en los contextos sociales en los que nos desenvolvemos, más en este momento de las redes sociales, de la información que trata de manipular. O sea, en muchas situaciones, la información que recibimos de una manera fácil es información que tiene un objetivo manipulador. Manipulador para que tomemos una decisión, para que tomemos postura, para que realicemos una determinada compra, para que asistamos a un determinado evento, para que animemos a unas determinadas personas. Puede ser muy diversa el intento de manipulación. Entonces, esta es la primera cuestión que a mí me parece importante destacar, y es que vivimos en un momento en el que, en muchos contextos, lo importante a la hora de valorar a una persona no es lo que hace, sino lo que parece que hace.
La imagen que tenemos de ella, ¿no?
Exactamente, y las hipótesis que elaboramos en función de lo que vemos o lo que escuchamos o la imagen que nos han pasado o el vídeo que nos han pasado. Y esto yo creo que es un buen momento para llamar la atención y poner una alerta. Las personas a veces pensamos muy rápido, hasta el punto de que no llegamos ni a pensar, y tenemos reacciones emocionales ante algunas situaciones. Puede ser el ver la imagen de una chica que ha tenido una determinada historia. Tenemos una reacción emocional que favorece un tipo de pensamiento y creemos que tenemos un pensamiento decidido, argumentado, y ese pensamiento muchas veces, esa valoración que hacemos, se basa en ese primer impacto emocional que tenemos, que puede ser diferente en diferentes personas en función de su historia, en función de su historia y sus valores, pero ser conscientes de esto probablemente nos anime a hacer algo que es lo que yo he hecho esta mañana cuando me has planteado este tema, a parar y pensar. Un minuto, un poquito de tiempo, pero hacer una reflexión, no para anular nuestras reacciones influidas por las emociones. No podemos eliminar las emociones, no podemos eliminar las reacciones inmediatas, pero sí podemos regular nuestra toma de decisiones, nuestra forma de valorar situaciones como esta. Y en este sentido, yo animaría a todas las personas a hacer esto, porque probablemente nos lleve a tomar decisiones anticipando las consecuencias y decisiones que nos lleven por el camino que queremos ir, y probablemente también nos lleven a comprender mucho mejor a las personas, tanto a los demás como a nosotros mismos. Por lo tanto, es una práctica que puede requerir un poquito de esfuerzo, pero yo diría que si empezamos a practicarlo, al final se convierte en algo que nos gusta.
Y en un hábito.
Eso es.
Fíjate que este caso yo creo que ha sido ejemplo claro de lo que estás contando. Yo creo que cuando todos conocimos este caso, tuvimos en un 90% la misma reacción. Uh-huh. Según iban pasando los días del juicio y se iba generando y conociendo uh-huh. información, y empezabas a coger un poquito de distancia y hacías un poco lo que dices, dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha podido pasar aquí? Uh-huh. Más de uno que en el principio estaba en un lado, uh-huh. se ha ido posicionando hacia el otro.
Bien, y esto nos lleva a, eso es un ejemplo de lo que yo estaba, comentando, y yo añadiría ahora una segunda cuestión, y es la prudencia. Seamos prudentes a la hora de valorar y de juzgar a otras personas, porque a veces no es nuestra función. Seamos prudentes en este sentido y aprovechemos la información que tenemos para decidir cómo enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo debatir en un contexto con jóvenes respecto a prácticas sociales que a veces se consideran, bueno, esto es lo normal, es lo habitual, bebes un poco más de la cuenta, tomas algo y después, pues bueno, te desmadras. Bueno, vamos a aprovechar este tipo de situaciones para contribuir a formarnos unos valores propios y a difundirlos en los entornos más próximos. Si tenemos menores, adolescentes, en la familia, a difundir nuestros valores, pero, insisto, desde la reflexión, desde la toma de decisión, no a la ligera. Bueno, pues esta ya, pues estos, no juzguemos a las personas de una manera no reflexiva. Primero, porque el riesgo de equivocarnos es muy alto. El riesgo de incorporar unos valores y unas decisiones en nuestra vida cotidiana que a lo mejor no son los que realmente nos llevan en la dirección que queremos es también muy alto. Por lo tanto, prudencia a la hora de valorar y juzgar los comportamientos de los demás, especialmente aquellos con los que no tenemos una experiencia directa.
Oye, bueno, mañana se leerá el fallo y el tribunal, el juez dictará si ha habido delito, no lo ha habido, lo ha habido muy grave, extra grave o menos grave, ya lo conoceremos mañana, pero pongámonos en el caso en el que dice no ha pasado nada. Uh-huh. Lo digo porque, por ejemplo, jóvenes de la familia decían, bueno, claro, es que entonces va a parecer que porque vayas vestida de determinada manera puede pasar contigo lo que sea.
Bien, esa es una de esas conclusiones a las que se puede llegar. A ver, algo que sobre lo que hay evidencias suficientes es que nuestro aspecto físico, el aspecto físico de todas las personas, y hablo de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, todas las edades, el aspecto físico predispone a una reacción por parte de los demás. Si vamos vestidos con harapos, con ropa sucia, vieja, despeinados, sin cuidar, lo más probable es que cuando nos cruzamos con una persona en una acera, se aleje unos centímetros, y depende de características de uno y del otro, hasta se puede cruzar de acera. Esto es una evidencia, esto nos pasa. Por lo tanto, negar el hecho de que el aspecto físico predispone a un tipo de reacción por parte de las otras personas de aproximación o de evitación, y a un tipo de valoración y de pensamiento, eso es una realidad. Entonces, creo que no tenemos que debatir sobre ello. Y ahora, ¿esto es algo que debería ser así o no? No nos olvidemos que los seres humanos somos seres emocionales. Entonces, tenemos reacciones emocionales que favorecen la aproximación o la evitación, que no son controladas. Lo que podemos controlar es lo que hacemos a continuación, la decisión que tomamos respecto al modo de comportarnos.
Aquí lo importante también va a ser, efectivamente, mañana, una vez de que se conozca, cómo hacer llegar o cómo interpretar ese fallo en el entorno más débil o más próximo a nosotros. Cuidado.
Yo diría una cosa, sea cual sea el fallo, en la dirección que sea, el mensaje que puede ser beneficioso es el mensaje de cuando hay un proceso judicial, es un profesional que tiene una responsabilidad, que tiene unos mecanismos, quien decide. Y ese profesional puede acertar o equivocarse. Parece que en buena parte de los casos acierta. Y este es un mensaje que responde a una realidad y responde a lo que podemos conocer solo con informaciones parciales. Otra cosa son las personas, las familias, los amigos de los implicados, que tienen mucha más información, y las propias personas implicadas. Pero quienes somos observadores, sea cual sea el fallo, lo que podemos trasladar a esos menores o a esas personas con las que hablamos de estos temas es, ha decidido un juez, una juez, no sé quién lleva el caso, y puede acertar o no acertar. Pero nosotros no vamos a poder emitir un juicio mejor que el que van a emitir desde el juzgado, porque no tenemos información. E insisto, puede acertar o equivocarse.
Bueno, pues mañana a estas horas, ¿eh? Va a ser seguramente uno de los temas que estará encima de la mesa, no ya de las redacciones de los medios, sino de muchas casas, porque fue un caso muy, muy, muy mediático, uh-huh. muy polémico, con mucha trascendencia social, y habrá quien aplauda mañana cuando se sepa, y habrá quien diga qué injusticia.
Sí, y yo para todos diría, chicos, chicas, jóvenes, antes de actuar, antes de hacer nada, mirad a ver en qué condiciones estáis. Si no estáis en buenas condiciones, buscad protección en las personas que os rodean y decir, oye, si llego a esta situación, no me dejes solo o sola para que no haga nada que no quiera hacer. Dirigido tanto a unos como a otros. Y esto es una forma de aprender a cuidarnos.
Sí, sí, pues puede ser un buen mensaje este, ¿eh? Porque además estamos a las puertas de ya la primavera, uh-huh. verano, con muchas fiestas patronales, con mucha juerga y con mucho joven que pierde un poquito el camino por donde va. Uh-huh. Ángela Magaz, una vez más, gracias por este ratito en COPE.
Encantada con vosotros.
Sería una aventura querernos otra vez. Tú fuiste mi locura, la dueña de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey, un hombre que no es hombre, no tiene una mujer. Por eso debes tener valor, despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más, y luego debes dejarme, debes marcharte.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues a primera hora de la mañana no, ¿eh? Cuando abría la bolsa no alcanzábamos los 10.000. Ahí vamos. A ver ahora, Arturo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Santiago?
Bueno, vamos a ver, si llegamos, no llegamos, no hay manera.
No llegamos, no solo eso, sino que vamos a pedir sopitas para no perder los 9.800.
¡Ah!
Sí, sí.
Está bien.
Sí, bueno, ayer hubo un día malo en Wall Street, hubo caídas importantes, no por el tema empresarial, sino por otro tema que, bueno, pues lo habíamos dejado un poco de lado, y era la subida de tipos de interés. Ayer el bono americano a 10 años, el llamado Treasury, pues tocó el nivel del 3% y empieza otra vez a temerse el mercado que los tipos de interés en Estados Unidos suban más, la canción de siempre, suban más de las dos veces que le quedan este año, con lo cual subidas de tipo de interés pues sientan mal a las bolsas, y ayer es lo que pasó en Estados Unidos, que cedieron pues por encima del 1.5% los principales índices. En Europa hubo tono mixto, y la verdad es que en Europa en esta ocasión no acompañaron ni los datos económicos ni los empresariales. Pero bueno, París pudo cerrar en positivo, 0,10 arriba. Londres también sumó un 0,35. Frankfurt cerró en negativo, 0,17 abajo. Y el IBEX, pues como te decía, o tú decías, intentábamos atacar el lunes, martes los 10.000, y ahora pues vamos a ver si no perdemos los 9.800. Ayer se perdieron un 0,40 hasta los 9.883 debido a la fuerte presión bajista del sector financiero, y es que no gustaron nada las cuentas presentadas por el Banco Santander. La cotización del Banco Santander cedió el 3,25 y además contagió a la baja a otros bancos como CaixaBank, que perdió un 1,3%, Sabadell perdió también un 2,5%, y menos mal que ahí estaba Inditex subiendo un 1,5%, e Iberdrola, que subió medio punto. Wall Street, como te digo, pues caídas importantes. Los datos a nivel empresariales pues fueron mixtos, gustaron los de Caterpillar y los de Verizon, pero decepcionaron los de 3M. Las acciones de 3M cayeron el 7%, Dow Jones 1,75 abajo, Nasdaq también 1,70 abajo. En la zona asiática también ha habido caídas, pero moderadas esta madrugada. Y hoy en Europa pues estamos viendo caídas fuertes, alguna plaza bastante fuerte como es Frankfurt, que se acerca al 2% de pérdida. Hemos tenido presentación de resultados, por ejemplo Credit Suisse ha ganado 579 millones, un 16% más. La petrolera noruega Statoil, que ha ganado 1.052 millones, un 21% más. O Nordea, que es el principal banco de los países nórdicos, ha ganado 800 millones, en esta ocasión es un 3% menos. Vemos a París caer un 0,7, Londres 0,6 abajo, Milán 0,8, el IBEX 0,7 en este momento, 9.815. Hemos tenido también en España muchos resultados. CAF, por ejemplo, ha ganado 11,8 millones, un 27% más. AENA, 111 millones, un 37% más. Guavertis, 182 millones, un 41% más. Y también Iberdrola también 838 millones, que es algo más del 1%. Inditex en estos momentos gana 1,3%, vuelve otra vez a contrarrestar las pérdidas en el sector bancario, porque Santander sigue cediendo 1% abajo, BBVA 1,3, Resol también está cayendo 1,4, Telefónica sube 0,60, Iberdrola también está subiendo un 0,7, el euro 1,22, la prima española en 66, y ahora el foco de atención está en los bonos a 10 años, tanto el norteamericano como alemán. El norteamericano está ahora al 2,99, el alemán en el 0,63, y el Brent lo tenemos en $74 el barril.
Nada, que tampoco baja lo que tendría que bajar, a lo que nos gustaría a algunos.
Será el puente que hay cercano.
será ello, siempre hay una excusa.
Sí.
Arturo, que tengas buen día.
Muy bien.
Hasta mañana.
Buena.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿Alguien quiere algo para el crack, para David Ferrer?
Casi llorado, porque escúchame, entonces esto es un tío que hoy nos ha llegado de felicidad a todos y que ha demostrado durante años y años que es un grande de España.
A la de algo ahora.
David, gracias, chato.
Fenómeno.
David.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal?
Yo
os escucho.
Vale, vaya tela.
Nada, David, que muchísimas gracias por todo y que enhorabuena por la que ha liado.
A vosotros, un abrazo muy grande a todos.
Gracias.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la mañana, madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Evening shadows make me blue when each weary day.
Una de las voces más maravillosas en la historia de la música. Vamos a llegar a la 1:30. Y es miércoles y a la una y media nuestra programación se separa para en nuestra señal COPE de siempre ofrecerte toda la información socio-religiosa en el espejo, mientras que en COPE Más y Euskadi abrir una puerta a la imaginación y volar y viajar y descubrir nuevos destinos que te vamos a proponer en nuestra excursión de la semana. Hasta ese instante vamos a llegar con la voz, como te digo, de una de las grandes de la música. Se trata de Ella Fitzgerald, que nacía tal día como hoy, un 25 de abril de 1917. Con tan solo 16 añitos y empujada por su madre, se presentó a un concurso de baile en Harlem, en el Teatro Apolo. Le tocó salir a escena, se paralizó por el miedo y en vez de bailar, se puso a cantar. Ahí empezó la grande, la mejor historia de Ella Fitzgerald. Just as long as I'm with you, my happiness. Una mujer que cantó en los mejores escenarios del mundo, que cantó con los más grandes de la época, casi una veintena de álbumes grabados y muchos, muchos, muchos conciertos en directo. Ella Fitzgerald no pudo cumplir los 90, una enfermedad la retiraba de los escenarios y poquito a poco, en silencio, casi casi en el olvido, fallecía un 15 de junio de 1966. Nació tal día como hoy y con ella llegamos a la una y media. Always thinking how I miss my happiness. A million years.
Los platos viajan.
Y en COPE Más Euskadi, miércoles, abrimos esa ventana a la escapada virtual porque vamos a poner encima de la mesa un nuevo destino a que conocer, ¿por qué no? Este próximo puente, por ejemplo, o cualquier otro, pero este puede ser bueno, sobre todo para los alaveses, que quien más quien menos, con un poquito de suerte y con motivo de la fiesta de San Prudencio, igual puede juntar ahí un lunes y un martes. Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días. Bueno, nos ha caído un sábado así un poco... Sí. Nos ha caído un poco rarillo, pero en algo se hará.
Mejor si hubiera caído entre semana, ¿no?
Sí, se agradece más.
Bueno, Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días.
Sigues pelando caracoles, ¿no?
Bueno, ya no.
Ah, ya no.
Ya no.
Te dejé días, ayer limpiando caracoles, pensaba que todavía seguías en ello.
No.
Bueno, no te daría por contar cuántos caracoles entran en un kilo, ¿no?
¿El qué, perdona?
Que no te daría por contar cuántos caracoles entran en un kilo.
No los conté, pero mira, ya lo voy a hacer y te lo voy a decir para la semana que viene, os lo voy a decir a ti y a Alicia cuántos caracoles entran en un kilo.
¿Cuántos caracoles crees que entran, Alicia? Vamos a hacer una porra rápida.
¡Uf! ¿25? Es que no sé, no me hago la idea, ¿eh?
Yo digo 56.
Bueno, pues entonces andará mejor.
Alvarito, ¿cuántos dices?
Algo sabrá.
No, pues no tengo ni idea. No.
A ver, estoy pensando.
Vale, Álvaro mira, puede hacer trampas, sí.
No. sin lo rellenar. Mira, el otro día estuve en un restaurante y pedí caracoles. Entonces, si la ración de caracoles me sirvieron más o menos, creo que entraban 15, porque creo que los conté 15. Entonces, vamos a poner que 15 es un cuarto. Entonces, yo te digo, pues 60.
Me quedo muy corta.
Tú dices 60.
Sí, me quedo muy 60. Corta yo, sí.
Bien, yo estoy apuntándolo todo aquí, ¿eh? O sea, que luego no...
Pero yo hablaba de caracoles rellenos, ¿eh?
Ah, bueno, los caracoles rellenos...
Ya estabas aquí, que si el abuelo fuma, que si...
Los caracoles rellenos...
Pero eso lo del kilo.
Claro, los caracoles rellenos también...
pesan más.
Claro, claro.
Claro, porque también pesa más al meterle dentro el perre chico y en meterle el jamón.
No, Alicia, ahora bueno, no disimules. Ahora
os
no
prometo
disimules.
Una cosa. Vamos a mirar cuántos entran, cuántos es por kilo de los rellenos y de los otros. ¿Sí?
Vale, vale. Aunque hablamos de los caracoles. Nadie ha hablado aquí de caracoles rellenos. O sea, que no despistemos la atención. Bueno. Oye, que nos marchamos de viaje como todos los miércoles. Además, yo creo que hoy tenemos escapada una organizada una escapada bien chula, porque vamos a cruzar la frontera y vamos a hacer un recorrido hacia el norte de Francia. Vamos a subir, no hasta París, donde ya estuvimos, pues más o menos a estas alturas del año pasado, porque empezamos a plantear algunos destinos europeos de cara a las vacaciones veraniegas. Pero mira, si me permitís, yo sé que tú, Álvaro, eres un amante de toda esa zona, sobre todo de las Landas,
sí,
y que conoces bien. Yo como buen donostiarra, toda esa zona de San Juan de Luz, Biarritz hasta Burdeos me parece maravillosa. Alicia ha estado investigando también por toda esa zona. Pero mirad, vamos a subir hasta el tope a donde yo tenía previsto y de ahí vamos bajando de nuevo hacia nuestra tierra. Y a mí me apetecía acercarme mucho a un punto muy atractivo desde el punto de vista turístico que tiene Francia, sobre todo planteado como turismo familiar y de ocio, pero no es Euro Disney, porque todo el mundo, Euro Disney, no es Euro Disney. Es un parque también que lleva muchos, muchos, muchos años, que fue un puntazo, que lo sigue siendo hoy, porque cada poquito tiempo estrena atracción. Y bueno, estoy hablando, igual os habéis imaginado ya, estoy hablando de Futuroscope, que yo creo que es una visita obligada para muchos jóvenes cuando realizan ese viaje a París y alrededores, acercarse a este parque que fue creado un poquito con la idea de dinamizar económicamente toda esa región de Poitiers. Bueno, pues Futuroscope tiene una oficina aquí en España y su responsable, que por cierto está pachucha, está con nosotros en este ratito de escapada. Montse Balaguer, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, te agradezco un montón que nos puedas atender, porque sé que la salud te ha jugado una mala pasada esta mañana.
Sí, pero bueno, nada. Y bueno. Por vosotros, lo que sea. Así que
bueno.
Si me oís bien y todo está bien, pues perfecto.
Te oímos fenomenal, Montse. Si en algún momento nos dejas, intuimos por qué puede ser. No te preocupes. Oye, Futuroscope, decía yo, creo que se crea en el a finales de los 80, 87, 88.
87.
Y nace, ¿verdad?, para dinamizar un poquito toda esa zona que en aquellos años, boyante económicamente, no estaba.
No, era una zona muy agrícola. Y entonces el presidente de la región, y que después fue presidente del parque, el señor René Monogui, pues quiso hacer algo para atraer un poco al turismo, ¿no? Porque sí que es verdad que estábamos de paso, ¿no? Como has dicho antes, ¿no? Pues si vas a París te puedes parar en Futuroscope, en la región, ¿no? En La Rochelle también, por ejemplo, en la ciudad de Poitiers, pero nos faltaba algo para realmente atraer a los turistas, ¿no? Entonces él tuvo esta brillante idea hace ya 31 años.
Fíjate, y si hace 31 años, bueno, si hoy todavía es un puntazo, porque cada poquito tiempo se estrena una nueva atracción, pues la mayoría, por no decir todas, basadas en tecnología punta, imagino que hace 30 y pico años, cuando no era frecuente ver las cosas que se veían allí, aquello tuvo que ser la pera.
Hombre, claro, antiguamente, pues imagínate, ¿no? Hablabas de a lo mejor un 3D y nadie sabía lo que era, ¿no?
Claro.
O una pantalla gigante, o los asientos, ¿no?, que se movían, ¿no? Es verdad que ahora cada vez cuesta más, ¿no?, sorprender a la gente, pero yo creo que, bueno, que lo vamos consiguiendo, ¿no? Y sobre todo el año pasado con la nueva atracción que hicimos, el viaje extraordinario, realmente aquí sí que... están todos encantados con esta atracción.
Claro. Vamos a ir hablando un poquito de esas atracciones, porque además son cada poco tiempo, bueno, por algo será, son atracciones que son premiadas, pero centrándonos en lo último de lo último, en este 2018 también el parque, si no me equivoco, Montse, ha estrenado atracción.
Sí, en el parque siempre cada año hay
una cosa nueva.
Eso, además vosotros de ahí desde País Vasco, que lo tenéis bastante fácil, ¿no?, de acceso, si alguien ha ido y vuelve al cabo de un tiempo siempre se va a encontrar cosas nuevas. Y este año tenemos dos novedades, ¿no? Una sería en la pantalla plana más grande de Europa, que la atracción se llama el Kinemax, y aquí estamos proyectando una película de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet es un astronauta francés que ha vivido durante 6 meses en el espacio. Y entonces pues se ha filmado los entrenamientos antes de irse, ¿no?, al espacio, y una vez estaba allí. Entonces es una película realmente, pues bueno, muy bonita y con unas imágenes impresionantes, ¿no? Esta la inauguramos justo cuando el parque abrió en febrero. Uh-huh. Y ahora, desde el mes de abril, desde concretamente el 7 de abril, tenemos una nueva atracción, ¿no? Aquí sí que ya no es un cambio de película, sino que se ha hecho una atracción completamente nueva, que es Sebastián Loeb Racing Experience, ¿no? Que es del famoso corredor de rallies, ¿no? Uh-huh. Que ha ganado 9 veces... el campeonato del mundo, ¿no? Que yo creo que si decimos Sebastián Loeb, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y es la primera vez que se hace una atracción en realidad virtual en 5D, donde 5D? Encontramos en 5D. Sí, ya no, nosotros ya el 3D ya hemos pasado el 3, el 4 y ahora estamos por el 5, ¿no? Y es la primera vez donde se realiza esta experiencia y hay 108 gafas de realidad virtual, ¿no? Es decir, que hay para 180 visitantes al mismo tiempo que pueden hacer la atracción, ¿no?
Oye, ¿y cuáles son las sensaciones de un 5D? Imagino que tú habrás tenido oportunidad de probar la
atracción. Sí, la he probado ahora, justo este fin de semana pasado. Bueno, pues en el 5D lo que pasa es que los asientos se mueven, ¿no? Como ya se mueven a veces en algunas otras, lo que pasa es que aquí, aparte, se añaden efectos en la sala, ¿no? Pues a lo mejor hay... No sé, en este caso, como vamos con el coche, pues sientes los derrapajes. Además, en las gafas de realidad virtual, antes de ponértelas, tú no ves nada, ves una silla normal, y en el momento en que te la pones, por ejemplo, el copiloto de esa atracción es todo el rato Sebastián Loeb, ¿no? Es decir, que bueno, también tenemos un piloto de excepción. El copiloto somos nosotros, perdón, el piloto es él.
Es Sebastián Loeb. Qué maravilla. Vamos, algo tiene que tener la atracción, porque la inversión no ha sido pequeña. No quiero dar el dato para no equivocarme, pero tengo aquí apuntado unos cuantos millones.
6,5 millones de euros. No sé si es el dato que tenías,
pero mismo.
Ha sido
qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno, pues esta es la novedad de 2018, junto con esa pedazo pantalla Kinetic, que vamos, que tiene que ser una delicia ver allí cualquier cosa. Pero tú decías, el viaje extraordinario. En 2017 obtuvo el premio a la mejor novedad europea, ¿no? Como atracción.
Sí, el año pasado, a ver, eran los 30 años del parque y entonces se quiso hacer una atracción un poco, queríamos regalar a nuestros visitantes, ¿no? Realmente algo impresionante y, bueno, pues cuando se han hecho muchas encuestas y tal, uno de los sueños del hombre, la mayoría de las veces se sale, pues, que es el hecho de volar, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esta atracción basada en Julio Verne, que Julio Verne nació no muy lejos de aquí donde está Futuroscope, nació en Nantes, y en el libro, sobre todo, de La Vuelta al Mundo en 80 días, pues hemos querido que el visitante tenga esa sensación de volar y pase por diferentes países. Lo que pasa que en lugar de salir de Londres y regresar a Londres, como en el libro de Julio Verne, aquí salimos de Futuroscope, volvemos otra vez a Futuroscope y pasamos por Dubái, por la India. Pero en el momento que vas pasando también vas sintiendo unos olores característicos de cada sitio. Es realmente muy bonita. Es la primera vez que veo en el parque que cuando acaba una atracción hay gente que aplaude, ¿sabes?
Algo tendrá. Bueno, pero esta es la mejor a nivel europeo, pero en años anteriores ha habido atracciones que también han sido premiadas como mejor atracción del mundo.
Sí. Hay una asociación americana, que es la TEA, que da premios a las diferentes atracciones que hay en todos los parques temáticos del mundo. Y en el año 2011-2012 nos dieron el premio a Arthur y los Minimoys, que está basada en la trilogía del director de cine Luc Besson.
Sí.
Supongo que cuando digo Luc Besson enseguida os viene a la cabeza, ¿no? El Quinto Elemento, Nikita. Sí. Pues hace unos años hizo una trilogía infantil, ¿no? Basada en Arturo y los Minimoys. Y bueno, es la primera vez que un director de cine hace una atracción en un parque temático, ¿no? Y aquí tenemos ya entramos dentro de lo que es la atracción desde el principio, ¿no? Y está, como decíamos antes, obtuvo el premio a mejor atracción del mundo. Y luego en 2014 nos lo dieron por la atracción de los Rabbids, que supongo que también conocéis, son estos conejitos blancos, ¿no? Que de Ubisoft, que están mucho en los videojuegos, ¿no? Que son muy peculiares. Y aquí hacemos un viaje en el tiempo, pero en lugar de ir al futuro, nos vamos al pasado.
Al pasado.
Entonces vamos a la prehistoria, al antiguo oeste, y es una atracción también muy, muy divertida.
Oye, luego hay otras dos atracciones que me apetece comentar. Bueno, una de ellas es una atracción que además, bueno, pues tiene un objetivo solidario, que es con los ojos cerrados. Que yo creo que sorprenderá más de uno, porque los que hemos tenido oportunidad de hacer un juego parecido, eso de andar a oscuras por la vida como si uno fuera invidente, te pone las cosas en su sitio, ¿eh?
Hombre, es algo que la verdad no te deja indiferente, ¿no? En el parque, me aprovecho para decir que con el precio de la entrada da acceso a todas las atracciones que hay en el parque, excepto justamente a esta, Ojos que no ven, porque es una fundación que el parque creó hace unos cuantos años, ¿no? Tenía que ser algo como una exposición temporal, pero luego ha tenido tanto éxito que ha continuado. Incluso se han ido cambiando, ¿no?, las sensaciones o los recorridos que se hacen. Y estás completamente guiado por personas invidentes, ¿no? Desgraciadamente tú te pones en la piel de ellos durante 20 minutos, pero ellos lo tienen, están siempre, ¿no?, en estas condiciones. Entonces esto es lo único que sí que vale un precio, creo que son 5 euros, porque el dinero que se recauda es para esta fundación y se les ayuda a comprar unos detectores de colores, algo que para nosotros puede ser muy evidente, ¿no?, cuando te vistes, sí, combinar un color con otro, pero desgraciadamente si no ves, ¿no?,
sí,
pues es un poco más complicado.
Más complicado.
Y realmente es una atracción que, bueno, no me gusta llamarle atracción, es una experiencia que no te deja indiferente.
Bueno, pues es un parque que merece muy mucho la pena una visita, tanto a nivel pareja como sobre todo familiar, porque me imagino que de ocio familiar será frecuente, ¿no?, ver allí familias con niños más o menos jóvenes, Montse, dándose una vueltecita por el parque.
A ver, mira, ya de entrada cuando hablas de parque temático, automáticamente ya lo asocias a niños, ¿no? Nosotros decimos que Futuroscope tiene quizá la característica que puede gustar tanto a niños, claro, adolescentes, como a gente adulta, ¿no? Entonces, sí que nuestro público mayoritario son adultos con niños, ¿no?, una edad media de unos 10 años, pero también a veces nos encontramos pues grupos de amigos, ¿no?, un grupo de amigos que quieren ir o que van por la zona, ¿no?, a visitar cosas y que pasan un día en el parque, ¿no? Si vas con niños, a lo mejor estarás 2 días para poder, porque hay una zona, por ejemplo, el mundo de los niños, con 2 hectáreas, que hay un montón de actividades, ¿no?, para ellos. Y si a lo mejor vas con tu grupo de amigos, pues puedes estar un día, ¿no?
Hombre.
Entonces eso es lo que tenemos, que gustamos un poco a todo tipo de
grandes y pequeños. Ya verás tú cómo vais a ver en esta Sebastián Loeb a más de un grupo de chavalotes,
claro,
de pelo en pecho haciendo cola allí para montar en la atracción, ya te digo yo. Oye, y luego no quería terminar, porque está Alvarito, sé que Alicia no lo sé, pero Alvarito, el aerobar, Alvarito, un bar en una plataforma a 35 metros de altura.
Con los pies colgando.
Imagina que disfrutando allí de todas las vistas del parque y alrededores.
Sí, la verdad es que es algo bonito si no tienes vértigo, tengo que decirlo, ¿no? Que claro que si tienes vértigo, pues no recomendamos demasiado que subas, pero si no, es impresionante, ¿eh? También te afecta en función de cómo sea cada uno, pero la verdad es que sí, entonces puedes tomarte pues una cerveza, un refresco.
Yo me imagino
un mojito sin alcohol, por ejemplo,
tomándome,
¿no?,
un mojito ahí viendo.
¿Quién se atreva a probarlo?
Qué gozada.
Pero esto también lleva pocos años, ¿no?
El aerobar yo creo que es de 2014 o así.
Ah, sí, fíjate, yo fui mucho
poco
atrás. En la universidad nos llevaron cuando llevaba poquitos años Futuroscope y no recuerdo yo tomarnos lo del mojito que dice Santi.
Pues lo ves,
Esteban,
como decía Montse, siempre hay motivo para volver al poco tiempo, ¿eh? Porque siempre tienes algo nuevo.
Y cuando ya tienes niños, pues te apetece que lo vean, que lo conozcan, ¿eh?
Claro.
Disfrutar con ellos.
Bueno,
también,
pues es Futuroscope, que es el punto de partida que hemos elegido para este paseíto virtual por Francia que nos vamos a pegar a partir de ahora. Montse Balaguer, desde Futuroscope en España, gracias por habernos atendido, sobre todo teniendo en cuenta que andas un poquitito pachucha, Montse, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues es un parque temático que bien merece una escapada y que hemos fijado como punto de partida, o sea que desde ahí, Alvarito, si te parece, pues vamos bajando de nuevo hacia donde estamos.
Estaba escuchando y ya no solo para este puente, ahora que vienen en mayo, ¿no?
Fiestas.
Un mes de las comuniones.
Ah, que fíjate qué regalo más bonito.
Eso es, fíjate, poder ir allí luego pues o prepararlo ya para vacaciones, es que me parece todo un lujo. A ver, también estoy hablando Santa Alicia porque a mí es una zona que me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Mira, bajando de ahí, como dices, antes de llegar a una gran ciudad como es Toulouse, hay un pueblecito que se llama Revel, que a mí me encanta, además tengo muchos amigos allí, es un pueblecito muy pequeño, y mira, estaba hablando ella de que Futuroscope lo había montado un dueño, uh-huh, allí, mira, una anécdota que estaba recordando, en Revel hay un lago, mira, Revel es muy conocido porque muchas etapas del Tour de Francia acaban allí, en Revel. Es una ciudad muy muy bonita y tiene un lago que un señor que tenía allí un palacio restaurante, se llamaba Fermé Riquel, tenía miedo de quedarse sin agua la zona y se montó un lago súper bonito.
¿No sería de Bilbao el tío?
Sí. Bueno, no sé si era de Bilbao, pero bueno, montó allí un lago y entonces me estaba acordando eso de la gente allí
cómo hace propias cosas con su dinero, ¿no? Pues igual para la comunidad o para toda la zona, ¿no? Porque Revel es un pueblecito muy pequeño. Ajá. Entonces, pues mira, este señor allí con el restaurante, pues formó el lago de San Feriol y bueno, pues lo creó eso para que si algún día pues toda la ciudad se quedaban sin agua y todas las comarcas, pues que así tuvieran agua. Entonces, mira. Pues mira, en ese pueblecito Revel es un... A mí me encanta ese, es un pueblecito además con una gran tradición pues gastronómica también. Hay muchos barecitos y restaurantes de toda la vida. Hay un plato a mí que me gusta mucho allí, que es el cazulé. El cazulé, que son unas alubias y bueno, va con todo, lo juntan con pato. Es una zona que hay muchos patos, lo juntan con pato y con una salchicha de Toulouse, que ahora vamos a ir allí, que es una salchicha que a mí me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, pues es un plato que gastronómicamente en Revel lo podemos comer ahí, el cazulé, y bueno, que además te lo venden en botes si lo quieres traer aquí, y que bueno, pues que está muy bien. Luego ya Toulouse. Bien. Toulouse es un bueno, ya estamos hablando de una ciudad bastante bastante grande. Estamos volviendo por todo el centro de Francia, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos es una zona muy bonita, y entonces ahí en Toulouse mira, la llaman la ciudad rosa. Esto me lo contaba mi padre, que allí suele ir mucho, la ciudad rosa, porque todos los ladrillos que tienen, sobre todo en el centro, y muchos pueblecitos de alrededor, son unos ladrillos caravista, y entonces, pues bueno, todo es muy rojo. En el medio tienen una plaza muy bonita, que es la Plaza Capitole, donde está el ayuntamiento, un edificio súper bonito, que además creo que se puede entrar a visitar. Es de 1700 y pico, y por dentro tiene como una especie de galerías pintadas súper bonitas. Es un sitio, sobre todo el centro de Toulouse, os va a gustar mucho. Bueno. Tiene un río que es muy muy bonito, y además, como a vosotros dos os gusta navegar, ¿sí?, y montaros en esas cosas de los ríos, cada vez que hemos hablado, bien, de París, sí, sí, o hemos hablado de Londres, sí, pues tiene, sí, ahí un río que para vosotros dos, yo os espero ahí en la orilla tomándome un Ricard o un aperitivo allí francés, bien, pues ahí muy a gusto, Trevien, estaría yo allí. Y entonces, pues es una ciudad que sobre todo para andar, para pasear, gastronómicamente, fíjate, las salchichas que te he dicho, estas salchichas de Toulouse, tiene también como en la zona de Revel, tiene todo que es muy dedicado al pato, a una gastronomía muy muy casera, una zona que nos va a sorprender mucho, y sobre todo el casco antiguo todavía sigue teniendo esas bueno, ya no son baldosas, esas piedras y esas rectas y esas cuestas que hacen que bueno, pues que andar por ahí sea súper bonito.
Bueno.
Y luego, para seguir bajando de Toulouse, podríamos hacer dos zonas: una, irnos a esa zona que a ti, a mí, Santi, nos gusta mucho, que es la zona de las Landas, sí, o pasar a España por la zona de los Pirineos. Si pasaríamos por la zona de los Pirineos, ahí podemos ir a un sitio que además lo hemos dicho muchas veces, que es San Juan de Piedepoz, un pueblecito que bueno, pues que a mí me parece espectacular, con un restaurante que se llama Les Pirinés, una cocina muy francesa, todo muy mantequilla, creo que fue uno de los pioneros y que ayudó mucho a la gastronomía vasca este restaurante. Ahora está ya en la segunda generación, lo lleva su hijo, pero bueno, pasar por ahí tiene el problema de que luego ya vamos a entrar para la zona de Pamplona, y tenemos que pasar por tres puertos, que es el de Erro, pues donde está ahí pues toda la zona de Roncesvalles, y evidentemente a mí siempre que voy por ahí y después de pegarme una gran
comida, te mareas.
Entonces, podemos venir por la zona de las Landas, y parar ahí en esos pueblos que a nosotros nos gusta mucho, como esos Segor y Cabretón, ¿no? Ahí, sobre todo Segor, en la zona del lago también, que tiene el lago este, no es artificial como el que sí ha montado en Revel este señor, sino que es una, bueno, pues entra el mar a la zona de Osegor, y ahí al fondo hay un sitio muy muy bonito, que es cuando la marea además está alta, cuando está baja no, porque suelo oler mucho a mar y es un poquito desagradable, pero cuando está alta, pues ahí hay muchos puestos de ostras, esa zona es muy de ostras, y tomarte una buena ostra con un vino de la zona, bien de un poquito seco, un poquito dulce, es todo un lujo. Y luego pues bajarnos ya a la zona de Cabretón, donde, bueno, pues en esa zona siempre en Semana Santa, y mucha gente se habrá ido, para los vascos es muy típico ir allí, porque tienen muchas muchas tiendas deportivas, de
cultivo, sí, de sur,
estas marcas, sí, de sur, sí, de esquí,
y parece que vamos allí todos los vascos a comprar antes de, sobre todo por las rebajas, pero siempre os digo que en agosto, en los últimos dos fines de semana de agosto, suelen hacer lo mismo, no es tan conocido y suelen estar mejor de precio porque sí que realmente ahí se acaba la temporada.
Bueno.
Entonces, bueno, es una cosa que, pues si tenemos algún detalle y que nos gusta ir a esa zona, yo aconsejo de no comernos esas caravanas que se montan en Semana Santa.
E ir un poquito más tarde.
E ir un poquito más tarde porque lo vamos a encontrar muy bien.
Entonces, oye, dime. Y no, iba a decir, y de ahí si bajamos ya hacia la zona del País Vasco francés, del sur de Francia, bueno, Bayona tiene una visita obligada. Pero la que tiene una visita obligada yo creo que es Biarritz, ¿no? Que yo
pues
creo
sí.
que es un poquito la joya de la corona de toda esa zona. Yo no sé, yo creo que está con nosotros, están con nosotros desde la oficina de turismo de Biarritz. Yo no sé si nuestro francés es suficientemente bueno.
Pero su castellano sí.
Olga Martínez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, menos mal, Olga, nos ha sacado aquí de un marrón porque no queríamos presumir del francés que dominamos. Oye, Biarritz es una localidad, Olga, que nos gusta mucho a los vascos en particular, ¿no? Españoles en general, pero a vascos en particular.
O le gusta a todo el mundo, tenemos turistas de todo el mundo, pero sí, hay muchos vascos españoles y franceses, por supuesto, que tenemos aquí.
¿Qué es lo que más gusta o cuál sería el paseo bonito a darse por Biarritz, Olga?
Por Biarritz, nosotros lo que aconsejamos y, por supuesto, hay que ir hacia el mar, hacia el océano. Porque es lo más importante, es lo primero a ver, es el océano. Tenemos una caminata muy bonita desde el faro de Biarritz, pasando por la Grande Plage, que es la playa principal de la ciudad, delante del Hotel du Palais, que era la antigua residencia de Napoleón III y Eugenia de Montijo.
Uh-huh.
Pasar por el casino municipal. Entonces luego continuamos porque es todo un poco montañoso, entonces hay que llevar un buen calzado porque en Biarritz subimos y bajamos en todos los sitios, hay mucha montaña. Iríamos al puerto de pescadores, es uno de los sitios más populares y más típicos de Biarritz, es donde podemos también tomarnos algo, hay restaurantes... o tomar un café simplemente y disfrutar de la vista. Luego podemos continuar, todo el paseo continúa pasando por el acuario y por la Roca de la Virgen.
¿Qué es la Roca de la Roca Virgen?
Roca de la Virgen es un peñasco que está en el estaba en el mar y en el 1865 lo han construido una como un puente metálico y entonces se ha convertido en un sitio turístico natural. Uh-huh. Hay una virgen encima de esta roca que fue que la ha puesto la ciudad con una simbología religiosa para proteger a los pescadores que iban a pescar.
Ajá. Bueno, yo creo que he estado allí cuando hay marea alta, cuando hay oleaje, aquello es espectacular.
Sí, cuando hay oleaje tenéis una vista impresionante también de todas las playas, veis un poco más de 50 kilómetros, podemos ver incluso a veces hasta San Sebastián. Vemos la cadena pirenaica que empieza también, vemos las montañas de la Rune y al sur y al norte vemos también hasta las playas de las Landas.
Uh-huh. Oye,
bonito, ¿verdad?
Sí, no.
Sí,
a mí
yo
es uno de los sitios que más me gusta.
Sí, a mí también, hace muchos años. Y fíjate lo que decías al principio, aunque Bayona es la capital del territorio, ¿no? La Purdie, pero estamos hablando de una localidad más pequeñita de unos 24.500 habitantes, ¿verdad, Olga?
Sí,
yo creo que
exactamente.
Más, como más cuidada, no sé, me parece muy bonita, muy. Y muy para disfrutar en familia, ¿no? Por ejemplo, en verano,
sí,
para hacer surf,
sí,
para
verano,
todos los deportes.
Y aparte es una ciudad que vive todo el año, no es una estación balnearia, uh-huh. Solamente. Tenemos espectáculos todo el año, tenemos festivales, conciertos. Es una ciudad también que tiene una arquitectura particular porque se desarrolló con la llegada de Napoleón III y Eugenio de Montijo, pero luego se desarrolló, ha habido también mucha aristocracia, muchos aristócratas españoles que han venido. De hecho, la oficina de turismo se encuentra en un castillo que perteneció al duque al marqués de Jabal Quinto, duque de Osuna.
O sea, mal sitio para trabajar, ¿no, Olga? Estarás allá a disgusto.
Exactamente. Y bueno, decimos siempre que hay un fantasma del duque que pasa siempre por aquí. y también tenemos un mercado de abastos, un mercado de productores locales, porque como sabéis, estamos en un sitio, tenemos el mar y tenemos también la montaña muy cerquita. Sí. Entonces tenemos todos los privilegios de poder comer y degustar, por ejemplo, los quesos o las buenas chuletas, las carnes, y también tenemos el puerto de San Juan de Luz y podemos degustar todo lo que nos ofrece el mar. Mira. Exactamente.
Bueno. Oye,
y también la recuerdo, sí, perdona, Santi, que digo que ahora que hablaba de degustar, la recuerdo, fíjate, llena de pastelerías, ¿eh? Una localidad... Sí, con pastelerías muy coquetas, muy cuidadas, tenemos, muy bonitas.
Sí, tenemos sobre todo, hay una que es del 1872, que es la pastelería que se llama Miremont, y fue, de hecho, esta pastelería era muy preferida por el rey Alfonso XIII.
Anda.
Que cuando venía, uh-huh, exactamente, cuando estaba de pasaje aquí en Biarritz, que le gustaba mucho venir al Hotel du Palais, pues él se tomaba siempre sus postres en esta pastelería.
Uh-huh. Oye, te iba a decir, Olga, le solemos preguntar a Alicia, pero ya que tenemos a Alicia en la oficina de turismo, ¿qué pastelito nos traeríamos en una caja desde Biarritz?
Pues desde Biarritz podéis traeros un postre de chocolate que se llama Le Béret Basque.
Le Béret Basque.
¿Será el pastel vasco? Claro, que es
no es el pastel vasco, es una mousse de chocolate en forma del beret vasco, que es así como negro, en forma de la boina.
Qué bueno.
Ah, como
qué
una chapela.
Oh. Exactamente, como una chapela, sí.
Anda,
entonces
mira.
ese sería. Uf. Y luego, pues, porque tenemos una historia muy grande del chocolate,
hombre,
gracias a Bayona.
Claro.
Porque el chocolate entra en la corte y entra en Europa por Bayona.
Oye, tenemos que volver aquí, chicos,
sí,
porque se nos está pasando el tiempo.
Hay mucho postre y muchas cosas.
Esta mujer es
tenemos que ir allí a acabar el programa.
Tenéis que venir, por supuesto, a visitarnos a la oficina, y también os digo que este año tenemos una novedad, que hacemos visitas guiadas de Biarritz en español.
Oh, pues mira, pues ya no hay
nos
excusa.
Apuntamos, Olga.
Olga, un beso muy fuerte a la oficina de turismo de Biarritz. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta pronto.
Bueno, hoy hay que marcharse allí, ¿sí? Chicos. No solo marcharse hoy, sino
ahora
marcharse allí.
Son las dos.
O sea que...
Lo apuntamos.
Bueno, chicos, venga, gracias, terminad bien el día.
La semana que viene.
Hala, con un Ricard en la mano.